Sem Etiqueta! Quack FM, tu radio comunitaria.
Radio comunitaria quackfm.org. Vas a escuchar Sin Etiquetas. Hoy en Sin Etiquetas traemos un popurrí loco. Comenzamos en unos segundos. Jorge, supongo que la de versión de Herdeiros no te pareció tan políticamente correcta para abrir el programa y te optaste por la original, ¿no?
Fue un poco precipitado y hubo que tirar por lo rápido, por la original.
Un día tengo que hablar de mi amistad con Toñito de Poi y contándome el significado exacto de esta canción. Ah, que pretendían...
Por favor, por favor.
Tenemos que traer... No, no lo voy a decir, porque es como el título de la canción, no se puede contar.
Ah, vale.
Pero un temazo.
Bueno, estamos aquí Jorge, Paula y yo, Adrián. Y vamos a hacer un poco de esto que es improvisación, ¿no? Antes de nada, bueno, yo vengo
Somos
de...
Somos los nuevos Dugis.
Yo vengo de unas charlas así como de empleabilidad y todas estas cosas, ¿no? Y justo estaban hablando de la profesora, ¿no? En este caso, la instructora, nos estaba hablando de cómo hay que preparar una entrevista de trabajo, ¿no? Estas preguntas incómodas que te hacen, nos dio una lista de preguntas típicas, ¿no? Y de cómo hay que preparar las respuestas, ¿no? Y entonces yo estaba pensando en eso y dije yo, pues en realidad es que parece como que en este mundo no existe la improvisación, ¿no? Parece que hasta algo que se supone que debería ser espontáneo, que es para cazarte, que es para ver por dónde sales, para ver tu autoestima o tu personalidad, parece que eso también lo llevas preparado, ¿no? Y es curioso, ¿no? O sea, ¿por qué entonces el teatro, si al final tú llevas preparada la entrevista y esta otra persona que te está entrevistando está apuntando simplemente pues ese lenguaje verbal que tú tienes, que tú ya has entrenado, ¿no? Uh-huh. Es como, bueno, ¿para qué vale al final entonces la entrevista, ¿no?, de trabajo?
Ya.
Es básicamente la pregunta que me hice yo. Esto no vale para nada, ¿no?
No, es como... Hable usted, Jorge.
De hecho, en esa charla debería antes de darla asegurarse de que no hay nadie de los empleadores allí. Porque si no, claro.
No, pero curiosamente ella ha trabajado de recursos humanos, ¿no? La profesora que dio la clase ha trabajado de departamento de recursos humanos en diferentes empresas, ¿no? O sea, ella misma ha hecho esos procesos. Entonces, es curioso, ¿no? Alguien te dice que ha entrevistado, te dice cómo tienes que preparar ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, no sé, este teatro todo de las cartas de presentación, los currículums así tan bonitos, tal, no sé qué. Hablando de currículums, ¿no? Pero no, el tema está a la orden del día, ¿no?
Porque realmente es mucho más fácil económico hacerlo así que andar valorando la creatividad de la gente y la...
Claro, pero entonces, ¿para qué son necesarias entonces,
¿no? Yo creo que es teatro también, estoy contigo.
Todo
creo
teatro,
que es,
¿no?,
teatro, como las dinámicas de grupo. Si estás en el espacio y te quedas allí perdido y tienes 10 elementos y solo puedes quedarte con 5, con cuál, o sea, cosas absurdas que a uno de los empleadores les parecerá que la respuesta óptima es la de este, al otro le parecerá que la de otro, a uno le parecerá pues este chico es muy incisivo, este es muy tal, es que es muy difícil, esas cosas subjetivas.
¿En qué momento se convierten en los Paulo Coelho, en un Paulo Coelho?
No te metas con los Paulos, que estamos todos de santo, Paulos, Paulas, Pablos y Pedros el 29 de junio y les mandamos un beso a todos los que se llamen así. Menos a Pedro Sánchez, que... No, a Pedro también. ¿Os cuento una cosa de Pedro Sánchez?
¿Cuenta?
Sí.
Hace... No, es... a ver si me voy a hacer luego viral, pero esto es real. Hace 3 años o así, en Navidad, antes de Navidad, en el Puente de la Constitución, en un viaje que hice a Madrid, me caí por la calle y me recogió Pedro Sánchez. ¿No lo había contado? Pues
ah, ¿no?
Pasó de verdad. Y entonces, de repente, o sea, muy amable, es encantador. Y de repente era Pedro Sánchez y me estaba ayudando a levantarme. Y esa es mi historia con Pedro Sánchez. Pero me parece muy guay, porque probabilidades de que te caigas, bueno, muchas, pero de que te recoja alguien, pero pocas. Porque
¿tú sabías en ese momento que era Pedro Sánchez?
No, me di cuenta al levantarme.
Estaba en campaña él, ya.
Y le pedí un selfie. Sí, coincidió con la campaña antes de las elecciones de diciembre, justo. Y pero no, o sea, me caí y punto, me levantó y me dijo, ¿estás bien? Y yo, sí.
El PSOE levantando España, joder.
Por supuesto. Aparte, tengo que decir que es encantador. Es encantador.
A ver, no te vendas porque te levantara del suelo.
Ah, pero no me levantó.
A ver.
No me levantó ni Pablo Casado ni me levantó. Quiero decirte.
Porque no pasaban por ahí. A ver, vamos a ver.
A lo mejor sí pasaba. No me pareció ver a Albert Rivera por allí y no me levantó tampoco. O sea.
Pero vamos a ver. O sea, si tú ves a alguien que se cae, o sea, levantarlo es un acto cívico normal en una persona coherente, ¿no? O sea,
yo tengo que decir que yo me caigo mucho. De hecho, o sea, hace un par de meses me caí, no fue en diciembre, ya me estrujé y una muñeca. Y me caí en la calle porque llovía y pisando una de estas cosas que hay de los respiraderos de los parkings, que son metálicas. Entonces, llevas el calzado, o sea, si está mojado, mucho más resbaladizo. Me caí, o sea, me hice daño, no podía levantarme con una mano. ¿Y pensáis que alguien me ayudó en una calle llena de gente, que era en Juana de Vega? ¿Que alguien me ayudó? Nadie me ayudó.
A 15.004.
Pude morir. La pena es que no estaba Pedro Sánchez. Porque él, si hubiese estado, vamos, me hubiese recogido, me hubiese puesto un paraguas y un piso también.
Y tú que te has caído, eres buena clienta para una encuesta que escuché el otro día. Una encuesta no, una diatriba. Que le preguntaban a la gente.
Perdón, un momento, ¿qué palabra acabas de decir?
No me acuerdo.
¿La has escuchado, Adrián? ¿Una diatriba?
Sí. ¿Una diatriba?
¿Qué es una
diatriba?
Documentación lo buscará ahora.
Espera, ahora
lo... O sea, ¿lo acabas de decir sin saber lo que significaba?
Lo tiré como ecléctico a alguna gente. No, pero a ver, la cuestión es que se preguntaban un dilema, realmente, es que empiezan por ti también.
Espera, un inciso, diatriba, con B.
Lo dije con V.
Discurso escrito u oral en el que se injuria o censura a alguien o algo.
Va, pues no era eso.
Bueno, pero tú escuchaste...
Bien, tú que te has caído entonces, puedes responder perfectamente a este dilema.
Además, muy bien, porque me caigo mucho, dime.
Pues entonces ya sé cuál es tu respuesta. A ver, te decían, ¿qué prefieres?
No caer.
¿No tener sexo nunca más o caerte cada 100 metros?
¿Pero qué clase de demonio ha inventado esta pregunta?
¿Qué dilema?
Es que, o sea, es un demonio que la ha inventado. ¿Cómo vas a preferir una cosa o la otra?
Claro, es que la gente dice, joder, sexo sí, o sea, prefiero caerme. Pero claro, no, caerse cada 100 metros es muy complicado.
Vamos a ver, si te caes cada 100 metros, vas a acabar tan jodido que no vas a poder tener sexo en tu vida, porque...
Bueno, las caídas... A ver, la experta en caídas...
Yo como caídora profesional digo, sí se puede.
Sí se puede, depende de qué caídas.
¿No había algún partido político que decía, sí se puede? No me digas que era el PP porque es un reseteo y no quiero hablar.
Joder, Podemos.
Sería Podemos, ¿no? Digo yo.
¿Por qué? Porque existe el mismo poder en los dos, no sé, pero había alguien que decía...
Sí se puede, Podemos...
Sí se puede. A lo mejor era de otra cosa, ni era de políticos, da igual.
A Buenos Aires acaba de acordar la documentación de una canción que puede sonar después en el programa. Seguir con lo vuestro que
mandamos un beso de documentación. Iba a decir algo y se me fue ahora por meternos en temas de política.
Bueno, tenía aquí algo, bueno, no se puede decir preparado porque mentira que esto no está preparado, esto lo estamos improvisando así un poquito. Y el otro día, pues recibí así una clase interesante de cómo aprendemos, ¿no? Cada uno de nosotros, ¿no? Bueno, esto viene un poco pues en el tema de la adolescencia, ¿no? Que parece que en realidad no existe gente tonta, ¿no? Bueno, salvo excepciones, ¿no? Pues de tipo neurológico, bueno, cosas más orgánicas, ¿no? Pero parece que no existen tontos, sino maneras de aprender diferentes, ¿no? Dependiendo pues, de un poco de esa plasticidad cerebral que tiene cada uno, ¿no? Y me pareció interesante, ¿no? Porque...
Es que aprovecho, sí. Perdona que te corte, porque justo me viene muy bien aquí una frase que
lo
es
de... Lo de Pedro Sánchez.
No, es de Einstein. Para que vean nuestros oyentes que este programa, vamos, tocamos todos los temas. Esta es una frase célebre de Einstein. Y dice que todos somos ignorantes, solo que ignoramos diferentes cosas. Entonces, todos somos tontos o todos no lo somos, pero yo tampoco creo que haya unos sí y otros no. Creo que todos, lo que decía Adri.
Yo creo que lo podría haber dicho Pablo Coelho, o sea, porque lo dice Einstein.
No, pues es de Einstein.
Entonces, bueno, hay más, o sea, digamos que habría hasta 8 tipos de aprendizaje, ¿no? Pero como es muy largo, ¿no? Vamos a simplificarlo a 3, ¿no? Entonces, por un lado tenemos esta gente que es auditiva. Yo no sé si es vuestro caso, se suele dar más en mujeres que en hombres, por cierto, o sea, que las mujeres son más auditivas que los hombres, supongo que quizá por un tema, pues, igual hasta cultural, o quizá más de tipo biológico. Eso, la verdad es que no me voy a mojar ahí, no me voy a meter en ese jardín. Pero sí, parece que en este caso hay un tipo de aprendiente que es el auditivo. Y es aquel que aprende y recuerda lo que oye. O sea, no le hacen falta más estímulos que lo que oye. Es uh-huh. decir, no tiene tampoco una visión demasiado global. Es decir, si se olvida de estas instrucciones paso por paso, se puede perder. En niños es bastante común que se vean muchas faltas de ortografía. Y sobre todo le distraen mucho los ruidos, ¿no? Yo no sé si estáis en ese tipo de...
Yo me identifico mucho, ¿eh? No porque sea mujer y sean la mayoría de mujeres las que
Jorge,
las que coincidan.
¿Te
pero...
identificas con ese tipo de...?
¿Eres auditivo?
¿De este tipo de aprendizaje?
No soy auditivo, yo soy visual.
Tú eres visual, ¿no?
Sí. Todavía no hemos llegado ahí. Espera un momento.
No, porque generalmente las melodías y todo me cuesta mucho aprenderlas y las letras de las canciones no me sé ni una.
¿Y cómo no?
O las leo o no me las sé, o sea que no...
¿Mueves los labios al leer también?
Sí, los muevo mucho, que no me ven aquí, pero...
Y luego, bueno, esto obviamente esto es una serie de generalidades, ¿no? O sea, también pone aquí que monopoliza la conversación, bueno...
Podría ser porque te he interrumpido cuando antes hablabas con lo de Einstein.
Esto no tiene por qué ser así, ¿vale? Y tiene como actividades preferidas...
Mira, ¿ves?
Los diálogos y las obras de teatro.
Pues entonces 100% me identifico, ya te lo digo.
Los debates...
Uh-huh.
¿Te gusta? O sea, ¿se te daba bien escuchar y hacer dictados?
Se me daba bien.
Se te daba bien. Y lees en voz alta. Cuando estás en casa, en tus épocas de estudiante, pues leías en voz
Correcto.
alta.
Correcto. Se me quedan mejor las cosas. Y además, lo de hacer dictados, yo estudié muchos años en el conservatorio. Y aparte de los dictados que hacía en clase cuando era pequeña, luego estaban los dictados musicales. Que esto era, venía un profesor y con un instrumento que fuese, en plan, pues piano, clarinete. Y tú escribías la partitura.
Joder, pues entonces eres la alumna ideal para aguantar estos profesores coñazo que solo se dedicaban a tirar la chapa y se acabó, ¿no?
Sí.
Se te daban bien ese tipo
de... Sí, porque yo voy a mi rollo, pero me quedo con las cosas.
Se te daban bien ese tipo de asignaturas.
Uh-huh.
En cambio, parece que Jorge no está tan de acuerdo con esta...
Jorge es visual. Mm. Si el profesor le parecía guapo, como Pedro Sánchez, entonces le votaba, si no, no.
A mí me podías explicar mil cosas, que si a mí no me lo hacías en una gráfica, yo veía que me salían las cosas, no me creía nada.
Vale, pues vamos a ver. Luego tenemos el aprendiz... Bueno, se me acaba aquí de bloquear un poco...
Kinestésico era el siguiente.
El kinestésico. Bueno, el kinestésico, básicamente ya os lo puedo contar yo, es un poco el que solo aprende haciendo. Es decir, que si tú le estás dando una instrucción...
Sí.
Él no es capaz de escucharte demasiado y ya se tiene que poner a hacerlo.
Pero si se pone a hacerlo, entonces es cuando se queda con
él. Entonces, cuando se pone
no,
a hacerlo...
No, pues ahí sí que no me identifico, claro. No,
es decir,
sigo siendo...
él tiene que hacer para aprender. Él no es capaz... De hecho, son muy malos concentrándose escuchando. No son capaces de escuchar unas instrucciones o algo más de X tiempo.
Eso,
me parece
es
que
como,
7 minutos.
Es muy como de los niños eso. Que los niños se lanzan a hacer las cosas... Y eso, o sea, aprenden así. Tú le puedes estar diciendo chino o japonés, decirles lo que sea, que el niño no te va a hacer jamás caso, y luego irá él, tocará, hará las cosas, y aprenden así. Los niños es...
Y se aburren enseguida. Es muy curioso, ¿no? Porque recibisteis la formación de Quack FM todos, ¿no?
Correcto.
Os ha dicho, en este caso, Beaula Lume, una cosa muy curiosa que dijo... no se puede estar más de 7 minutos hablando de lo mismo seguido. Hay que hacer ciertas pausas.
A mí esa formación no me la dio bien, que por cierto, le mandamos un beso, que este fin de semana tuvimos un congreso y estuve mucho con ella. A mí eso me lo dijo nuestro compañero Alex Bardán.
Y no sé, quizá pues va un poco por ahí los tiros, ¿no? Pues los kinestésicos no son capaces de estar escuchando una chapa más de 7 minutos. Más de 7 minutos pierden la concentración y tienen que estar haciendo algo para mantenerse y sobre todo son muy inquietos, ¿no? Claro, esto se parece como que se identifica más con un niño, ¿no? En plan, pues los niños son así en realidad, ¿no?
Sí, es muy difícil. Mantener la atención de un niño es muy complicado. Sí, quizás se identifique más el niño con como el aprendiente kinestésico.
Pero también se dan mayores, ¿no? Y luego está efectivamente los visuales que...
¿Qué nos lo va a definir Jorge? Porque claro, como lo controla tanto... Cuéntanos, Jorge. Ya que vas de listo.
Voy a daros un ejemplo de lo que es kinestésico, porque se me fue la pinza y estoy buscando otra cosa y...
No, tú eres visual. Pues cuéntanos por qué crees que eres visual.
Es que ahora estás dudando si eres kinestésico o eres visual.
Es
¿verdad?
Que lo sabíamos.
Sí, es que a ver, a mí si me vendes que la gente que se compra Volvo es gente que pierde la concentración, digo, joder, eso soy yo.
O sea, sus actividades. Sí. Las maneras de enseñarle algo a un visual es haciendo un roleplay, haciendo gesticulación, mímica, escribir o leer y dibujar algo relacionado.
No, joder, tanto no, ya.
Y el visual sería el que necesita que se lo plasmes en esquemas, en gráficos y en imágenes, ¿no? Ese sería el visual.
Está el visual vago, que se esfuerza porque no quiere hacer los croquis, y yo creo que me encuadro dentro de esos.
Pues perfecto. Pues después de esta introducción de estos tres tipos de aprendizaje, habría más que esta interfaz entre estos tres, pero estos son tres cosas muy genéricas. Vale, es difícil ser 100% de algo. Entonces, lo que quiero es que vosotros, con un papel y un boli, y los oyentes... hagan un pequeño test para que comprueben, ¿no? Qué tipo de cómo aprende cada
Estoy
uno.
Estoy listo.
¿No?
Yo dispara. También.
Y vamos allá. Pierde paga. Un poquito para adelante. Vale.
Un test, pero no es competición, ¿no? Quiero decir, va a decir, te voy a ganar, Jorge, pero vale. No.
Empezamos.
No soy competitiva.
Número uno. Cuando estás en clase y el profesor explica algo que está escrito en la pizarra o en tu libro, te es más fácil seguir las explicaciones, vale, A, escuchando al profesor, B, leyendo el libro o la pizarra, esto es que me da igual la chapa que me esté dando el tío, que yo estoy leyéndolo aquí y aquí, y C, te aburres y esperas a que te den algo que hacer.
La C me gusta mucho, me hace mucha gracia.
La B.
No, es que...
Vete apuntándola porque luego vamos...
O sea, yo siempre soy de la que escucha, pero necesito el apoyo también. Diría que la A, pero...
Dirías la A, ¿no?
Sí, pero el apoyo visual siempre está bien. Pero sí. Cuando no paro de escuchar porque desconecto por lo que sea, que es raro, me apoyo en lo visual. Pero no, A, digo vale. A.
Pues apuntar la 1A, ¿vale?
Yo la B.
Vale, seguimos. Seguimos con la siguiente pregunta y...
Además, hoy tengo con Luke de Azafate del 1-2-3.
Sí. Aprovecho este inciso para, no sé, aportar cosas. Que hay un programa en Cuenca. Bueno, no lo voy a decirlo porque es la competencia. Que se llama Sin Etiquetas Cuenca y es un programa de radio.
¿En serio?
Y son tres como nosotros. Bueno,
hoy. Pero de Cuenca no, de Cuenca.
Cuenca de Ecuador.
Yo me pido ser la del medio, vosotros pelearos. Bueno, búsquenlo en la red.
Les vamos a mandar un saludo a nuestros hermanos.
¿Puedes centrarte en el test, por favor?
Sí,
no es ni visual ni oriente ni nada. Él va a su puñetera bola.
Es totalmente kinestésico.
Es totalmente kinestésico.
Vale, en el momento que...
Nos quería engañar con lo visual.
De lanzar la siguiente pregunta, que se me acaba aquí de bloquear el ordenador un momentito. Vale.
Cada vez que se te bloquee voy a contar una historia, ¿vale?
Vale, perfecto.
Algo que me haya pasado.
Dos. Cuando estás en clase, A, te distraen los ruidos. B, te distrae el movimiento. C, te distraes cuando las explicaciones son demasiado largas.
Coño, una mosca.
Yo creo que los ruidos me distraen más.
¿Lo pensáis? ¿Lo pensáis? No hay problema.
Sí, yo creo
sí,
que...
Sí, los ruidos.
¿Los ruidos? Uh-huh. Vale, pues apuntáis entonces...
La
2A, ¿no? Uh-huh. Vamos a seguir escuchando un poco la música. Que pase la siguiente pregunta.
De hecho, yo lo noto eso jugando al ajedrez. Que puede pasar cualquier cosa adelante, pero
volvemos a repetir para los oyentes. 2, cuando estás en clase, A, te distraen los ruidos, B, te distrae el movimiento, C, te distraes cuando las explicaciones son demasiado largas. Y vamos ya con la 3, ¿vale? Cuando te dan instrucciones, A, te pones en movimiento antes de que acaben de hablar y explicar lo que hay que hacer.
Yo nunca.
B, te cuesta recordar las instrucciones orales, pero no hay problema si te las dan por escrito. Aquí estás tú, ¿no, Jorge? ¿Puede ser? C. Recuerdas con facilidad las palabras exactas de lo que te dijeron.
Bueno, yo tanto como exactas no. Aquí diría la B, ¿eh? O sea, las recuerdo generalmente, pero me siento mejor y más cómodo si las tengo por escrito. Yo digo la B.
En este caso la A.
En este caso la A, ¿no? Vale, bien.
Porque un procrastinador no lee las instrucciones.
Bien, vamos con la 4. Cuando tienes que aprender algo de memoria, A, memorizas lo que ves y recuerdas la imagen. B, memorizas mejor si repites rítmicamente y recuerdas paso a paso.
Esa es la mía.
Y C, memorizas a base de pasear y mirar y recuerdas una idea general mejor que los detalles.
Yo la B.
Yo creo que la C. Más que nada porque normalmente hago palabras.
Vale.
Con las iniciales.
Yo recuerdo un día a Jorge andando por el Monte San Pedro y hablando solo y a lo mejor estaba estudiando algo. No, Jorge.
No descarto. Pero pues, tengo hecho curiosas palabras, ¿eh? Con esto de...
Pues... Para estudiar. Pues, bueno, apunta a este, ¿no?
Vale. Sí, sí, vamos, vamos.
5. En clase lo que más te gusta es que... A. Se organicen debates y que haya diálogo. B. Se organicen actividades en las que alumnos tengan que hacer cosas y puedan moverse. C. Que te den el material escrito y con fotos y diagramas.
Yo la A.
La A también. Nos va la cresca. En el debate cuerpo a cuerpo.
Es que además, porque no lo pone, pero nos gusta que se organicen debates violentos y que haya diálogos con tacos.
Bueno, he de confesar que yo tengo una estrategia siempre para los debates, que nunca falla. ¿Quieres ganar un debate? Esta es tu herramienta. Cuando el debate se pone así técnico y tal, y la gente está razonando y tal, tienes que volverlo visceral. Algún insulto, algo tal, para sacar a la gente de tal. Y cuando la gente se pone visceral y tal, tienes que decir, joder, pero vamos a ver, somos personas, ¿sabes? No sabemos debatir y tal, te estás portando como un becerro. Y siempre le cambias el paso a la gente. Esto lo digo para que lo uséis en vuestras cenas familiares. Y siempre llevas el control de la situación.
Tengo que ponerlo en práctica, ¿eh?
Y vamos ya con la última, que es la 6, que aquí tenéis que quedaros con dos, con las que os identifiquéis más. Son 6, a ver si conseguís recordar todas, pero tenéis que quedaros con dos, solo, ¿vale? Lo mejor es que las vayáis apuntando y luego ya... Bueno, A.
Yo las que me vas diciendo que me identifique, ya las anoto.
A. Cuando escuchas al profesor, haces garabatos en un papel. B. Eres visceral e intuitivo. Te disgusta la gente sin saber por qué. Te disgusta o gusta, bueno. O sea, que te dejas guiar por tu instinto, básicamente, ¿no? Vale. C. Te gusta tocar las cosas y te acercas mucho a la gente cuando hablas.
Voy a hacer un inciso que pensé que ibas a decir, momento que dijiste la C con tanto ímpetu que prometo que vas a decir. Te gusta tocar los cojones. E iba a decir, es la mía. Es la mía, esa.
D. Tus papeles están ordenados y bien presentados y te molestan los tachones y las correcciones.
No.
No somos meticulosos aquí con eso, ¿no?
Hay que ver nuestras cabezas.
E. Prefieres los chistes a los cómics. Esta no la entiendo, pero prefieres los chistes a los cómics.
Pues son más baratos.
Es la respuesta trampa.
F. Sueles hablar contigo mismo cuando estás haciendo algún trabajo.
Yo ya lo tengo. Es un secreto, no lo voy a contar.
Uh-huh. Creo que sí.
¿Sí?
Sí, joder.
Vale, pues vamos allá, vamos a la resolución. Vale. Un momentito.
Bueno, mientras lo buscas ponemos un temazo musical.
Claro.
Así sorprendemos luego con las respuestas.
Pues aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, pues Talco pasa por Coruña. Y este viernes, si no me equivoco, lo tenemos en el Talla Club. Así que, dentro Talco.
Alia, alia, alia. Rinnegata de che riposa in letti di moderazione. È l'autunno di pallide feti. Alia, alia, alia. Lungo venti lasciati a piedi e maschere senza color. È l'autunno che scaccia i suoi eredi, respirando la moderazione. E crolla i piedi di preghiere senza vocazione. Nella danza dell'autunno rosa, alie, alie, alio. Rinnegata di aperitivo.
riposa e anime addio. È la bruna di palli e fedi. Addio, addio, addio. Lungo venti lasciati a piedi. Che spinse la culla, pisci da striscia, tra le carni di un vecchio che scaldò la sua credulità, compiaciuta e padrona del nulla, oh nai nai nona, e la tuna uno specchio che scandisce la sua povertà, nella danza dell'autunno rosa, alie, alie, alio, rinnega.
Y volvemos otra vez con el deforme semanal.
El deforme semanal.
Un borracho escala unha montaña dos Alpes cando trataba de chegar ao hotel.
Pero iso como puido ser?
Pois que non encontraba habitación e colleu un mal camiño.
Eu creo que máis ben estaba a buscar o último bar aí na cima da montaña.
Efectivamente, eu penso mesmo. Porque acabou no restaurante da estación de esquí durmido nun banco.
Pero isto non é noticia, simplemente non lle fallas cousa última copa, o próximo bar.
Pim, pim. Chega Kiki, unha aplicación. Te direi.
Con ese nombre
daríame. Unha aplicación que conecta a usuarios dispostos a ofrecer o seu tempo a cambio dunha remuneración económica.
Ui, iso soame a... Podes contar algo máis?
Quedar para tomar un café? 5 euros.
Si, non?
Ver unha película? 10 euros. Tomar unha copa? 10 euros. Viaxar a outra cidade? 100 euros. Isto pagas na aplicación. Os dous interlocutores pagan ao intermediario que a aplicación. Bueno, logo non sei como se repartirá a cousa, non teño ni idea. Pero, eso sí, permite aos usuarios ofrecer o seu tempo e recibir o 70% de todo o importe.
Buf, pois con esos servizos e con ese nome, quen pode pensar ben? Me interesa de Calcuta.
E imos a coa última noticia. Uns xoves de Nova Zelanda construen unha illa para facer botellón sen lei.
Iso sí que é digno de MacGyver, eh?
A intención era burlar a lei que prohíbe beber en espazo público.
E funcionou?
funcionou porque aludiron a que estaban consumindo alcohol en augas internacionais.
E claro, ao final acabaron con multa.
Acabaron con multa, ese sería o principio, pero es que resulta que os policías de Nova Zelanda pues teñen sentido de humor. Pareceulles tan creativa a idea que se partiron de risa, pasaron de todo, e o alcalde pues quitoulle importancia, dijo, "Bah, pues é unha payasada dun chaval."
Pois viva Nova Zelanda, Antón.
Viva Nova Zelanda.
No, no es de Ciudadanos, ¿eh? Pues no me pude aguantar las ganas de traer este temazo.
¿Pero de dónde sale este tema?
Pues de México. No sé muy bien de qué palo va esto del Movimiento Naranja, pero es un ritmo hiper pegadizo. Y en México lo está petando la canción.
Movimiento naranja, movimiento naranja.
Arrimadas.
Bueno, non o dixemos, pero o novo CD de Sin Etiquetas sae agora no mes de maio e poden mercalo aquí, subindo a emisora. Co gran hit, María Pita, Nunca te rindas, o príncipe de Cifuenteler, Movimiento naranja, por supuesto.
Por supuesto.
Bueno, pues vamos a ver cómo...
No nos cansaremos de subir los
letreros. Estoy intrigadísimo con el resultado de nosotros tres.
Vamos a ver cómo aprendéis. Vale, vamos a ver. Primero hay que decir, ¿qué habéis elegido en la primera?
B. Ewa.
La B.
Vale. Un punto de auditivo para ti, Paula.
Bien, ves cómo acertado.
Y un punto de visual para ti, Jorge. Los oyentes que hayan escogido la C, que sepáis que lleváis un punto en kinestésico, ¿vale? Bien, en la 2, ¿qué habéis puesto?
Eu tamén A.
Un punto de auditivo para cada uno.
Bien, Jorge, ahí fallaches, ¿eh? No sabes o que eres.
Vale, para los que han escogido la B, sois kinestésicos en este aspecto. Y para los que habéis escogido la C, visuales. Vamos a pasar a la 3.
La A.
Vale. ¿Habéis en la A y tú? ¿Paula?
Eu puxen a B.
Vale. Pues la A es kinestésico, la B es visual.
Ahora, caray. Aquí. Yo voy tocando todos los palos.
Y la C es auditivo. Perfecto, ¿no?
Sí, sí.
Bien, una década, sí.
Vamos. De momento voy siendo auditiva, creo que pensaba.
Vamos con la 4. ¿Cuál habéis escogido?
La C.
Eu a B.
Vale, pues la C es kinestésico.
Joder.
Sí. La B es auditivo.
Ben.
Y la A es visual.
Digo ben porque me gusta hacer claro qué son. Sin opción a fallo.
Vale, pues vamos con la 5.
Eu tamén A.
Pues sois los dos auditivos. En este
bueno,
aspecto.
Jorge no sabe o qué, porque leva una, dos, no sabe.
Yo llevo dos, uno, dos ahora mismo.
Vale. Jorge, visual, auditivo, nésico, que mezcla las tres cosas.
La B sería para los kinestésicos y la C para los visuales. Como veis, están intercalados para que no haya un patrón, ¿no? Uh-huh. Y luego ya en la 6 es donde teníais que elegir dos. Uh-huh. ¿Con cuáles os habéis quedado?
EUKA y KF.
K no. E A C.
Yo elegí 4.
No, K e KF.
Elegiste 4. Pues descarta 2. O venga, a voleo, venga.
Da igual que digas 4, total no sabo que eu son visual e auditiva, ¿no?
A ver, la A y la B dije que sí.
O sea, tienes visual
y kinestésico.
Kinestésico, pero a mayores también es
auditivo.
Auditivo. Vale. ¿Tú has escogido la
A
F? La F, entonces eres auditiva.
Yo definitivamente soy auditiva.
Si no, vale. F.
Hombre, no.
Vamos a un repaso. El que escogió la A sería visual, la B kinestésico, la C kinestésico, la D visual, la E auditivo y la F auditivo. Vamos a ver, ¿cómo han sido vuestras puntuaciones para cada tipo de aprendizaje?
Eu levo 5 de auditivo e 2 de visual, co cual creo que queda clarísimo que son auditiva.
Auditiva y un poco, tienes un poco de la disciplina de visual. Mm-hmm. ¿Jorge?
Tengo
depende todo.
Tengo tres auditivas.
Acaba de sacar a Jorge un listado tremendo.
Dos visuales y dos kinestésicas.
Pues es curioso porque Jorge quiere decir que es una persona muy equilibrada.
Muy ecléctica.
Bueno, sí, sí, tiene un tipo de aprendizaje muy equilibrado que come un poco de todo para ensamblar su aprendizaje.
Para no acordarse nada al final.
Digamos que Paula es más nazi de del tema auditivo, ¿no?
Correcto, son súper auditivas. ¿Eh? Nada que
hacer. Claro, ¿dónde vienen los conflictos? Cuando un profesor se ciñe solo a una disciplina a la hora de enseñar, ¿no? Si un profesor es auditivo, entonces él va a tender a explicar las cosas de manera auditiva. Entonces, perfecto para Paula.
Claro, porque conectamos ahí.
Perfecto para Paula. Igual no tan perfecto para Jorge.
No, también.
Y para mí, fatal, porque soy 5 kinestésico y 1 visual. Entonces, claro. Es curioso esto, ¿no? Es curioso, pues, cómo las maneras diferentes que puede aprender alguien que ya os digo, hay más, pero esto es un modelo de 3, pero hay modelos más complejos, ¿no? Y que se ajustan más a la realidad, ¿no? A mí me parece bastante curioso, ¿no? Porque en esto de la enseñanza, pues, es algo bastante útil de darse cuenta, ¿no? Pues de cómo son tus alumnos y cómo enseñarles a cada uno de ellos para facilitar
su aprendizaje.
Tenían que
hacer test de estos en los colegios y tal, para empezar desde pequeños a adecuar o profesorado a los alumnos, los grupos que dividan, dividirlos así, ¿no?
Sí, pero es que esto de la psicología aplicada a la educación, pues parece como que es algo del siglo XXI, ¿no?
Sí. Pois eu, aproveitando que traías un test, dixen, vou levar eu outro. Entonces, ia traer un que se chamaba a cuántos caníbales alimentarías con tu cuerpo, pero non me cargaba. Entonces, trouxen outro moito máis divertido, no que quero que participedes, porque dixen, que máis expertos que os que teño o programa de reggaetón e poesía. Entón, este test chamase letra de reggaetón o poema. Puedes adivinar, e tensme que decir, eu digo vos unha frase, e tensme que decir se reggaetón o poema, vale? Porque eres mía, porque no eres mía. Porque te miro y muero, y peor que muero. Si no te miro, amor, si no te miro. ¿Poema o reggaetón?
Eso es reggaetón, es porque reggaetón. Es muy posesivo.
No, era un poema. Era un poema de Mario Benedetti, que se llama Corazón.
Y rimó muero con muero.
Sí.
Muero con joven.
Bueno, después hablamos de rimas. Acordádeme de falar de esto de rimas, porque se va a gustar más otra. Mejor que muero con muero. Otra. Dime cómo le explico a mi destino que ya no estás ahí. Dime cómo haré para desprenderme de este frenesí. Esta locura que siento por ti con esa química que haces en mí.
Eso es reggaetón. Eso es reggaetón.
No, usaba la palabra frenesí y yo creo que para ser reggaetón tenía que ser alguien que jugase también a rol. Entonces, poesía.
Pues no, era reggaetón. Es un fragmento de Me Rehuso, de Neushan. Siguiente canción. Porque a veces yo no entiendo esta vida y me rayo. Solo veo una salida. Esta de Benedetti también, me rayo. Y recuerdo que a mí todo se me olvida. Y recuerdo lo bonito que es la vida. Me rayo.
Para ser poesía es muy contemporánea.
Es reggaetón.
Era fijo reggaetón. De un grupo que se llama Kinder Malo.
Kinder Malo.
Claro, me de Kinder. Bueno, está muy bien puesto, ¿no? Vamos, porque esto se llama sin etiqueta. Si no, podrías llamar Kinder Malo o Kinder Bueno. Siguiente canción. Un movimiento agudo. Haciéndose, espesándose, cae el agua a goterrones lentos. Goterones, perdón, no goterrones.
Oye, pues la palabra goterrones me gusta mucho.
¿Poema o reggaetón?
Poema.
Espesándose, un lenguaje gastronómico ahí en medio de la seducción y tal, yo creo que es poesía.
Poesía, correcto, de Pablo Neruda. O no, me da poesía, agua sexual. Mira ahí para Pablo, que...
Parece tonto.
Con tu desaparición está mi estupefacción, mi pasmo, que a veces creo que ha sido un escamoteo, una burla, quizá una ilusión.
Vuelvo a repetir.
Está en el límite, ¿eh?
Con tu desaparición está mi estupefacción, mi pasmo, que a veces creo que ha sido un escamoteo, una burla, quizá una ilusión.
Es que escamoteo es una palabra muy sofisticada para un reggaetonero, ¿eh?
Igual estamos poniendo etiquetas de que son muy simples, ¿eh? Pero... yo diría poesía.
Poesía.
Poesía, un fragmento de un poema que se llama Escamoteo, precisamente, de Amado Nervo. Siguiente.
Esto no habla muy bien de los poetas, ¿eh?
O de Me Rayo, que tenía que ser Benedetti. Yo creo que después lo cambió, pero... Extraño tu aroma en la cama. De ese que dejas cuando entras y sales. No sé si vivir o morir. Me encuentro en un limbo desde que te fuiste de aquí.
Es reggaetón seguro.
Reggaetón seguro, correcto. Una canción que se llama El Farsante, de Ozuna. ¿Qué tanto tú que te engañas si yo ya no siento nada? Todo quedó en el olvido, ya nadie de ti me habla. Y tanto tú que te engañas si a ti nadie te creerá. No tiene mucho sentido. ¿Qué crees que?
Te acabas de delatar. El reggaetón.
El reggaetón. Una canción llamada Tonta, de Nati Nasha. Siguiente.
Qué poco sutiles son.
Sí. Pájaro ha sido su fuga, aire tatuado por un ausente. Reloj que late conmigo para que nunca me despierte.
Puedes volver a...
Gloria Fuertes.
Pues no puedo volver a repetirlo porque sin querer yo un botón de no puedo. Vale. Pero era poesía, era tu voz, de Alejandra Pizarnik. Intentaré dar los botoncillos antes de que me digades. Me enojaré, amor mío, sin que sea por ti. Y compraré bombones, pero no para ti. Me pararé en la esquina a la que no vendrás y diré las cosas que sé decir.
Eso es reggaetón.
No, era poesía de Julio Cortázar, El futuro. E imos coa última. Está quien hacer de esta gana.
Gana todo.
Vale. Un mítico, ¿eh?
Las anteriores nunca valen para nada, realmente.
El que mete el último gana.
El título de Kinestésico del día.
Yo vivo día y noche pensando en ti, y tú perdiendo el tiempo con él. Dime dónde estás, que yo te quiero ver.
Eso es reggaetón.
Sí, 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 sí.
Es que es demasiado sencillo. Es una canción de Balvin y Bad Bunny que se canta, que se llama Si tu novio te deja sola. Que te este. Ahora que falaba, perdón, esa última introducción que fago, hai un rapaz, este é lo que seguir en Facebook, chamase querido Antonio, non é o seu nome, ele chamase Alberto, non sei, un humorista, foi guionista de Buena Fuente, por aí. E ten un Facebook que se chama querido Antonio, fai cousas moi moi divertidas. Unha delas, cousas divertidas como, por exemplo, el ten conversacións coa xente, logo colga as conversacións. O se colgaba unha que se escribiría a alguén. Tú lo mataste, pues tú te deshaces del cuerpo. E contestaría outro, ¿qué? E dice, ay, perdón, esto no era para ti. Pois fai así cosas tal. Digo isto porque Jorge, que ahora está mirando para os parxariños, falaba de a rima, ¿cómo era a rima de antes? De muerto con muerto ou algo así, ¿no?
Muero con muero.
Muero con muero. Pois este querido Antonio tamén dixo, vou analizar cancións. E unha das que analizou, espera, que a teño por aquí. Unha das que analizou era de Jarabe de Palo, La Flaca. E chegou á conclusión de que tamén era, dixo, isto é unha tomadura de pelo. Dádeme un minutiño. Que isto teño por aquí, teño por aquí. Podes falar mentras.
Bueno, mientras os voy a contar que al encontrar a los hermanos estos del programa radiofónico Sin Etiquetas de... Bueno, esto no lo conté en el aire, ¿no? Claro.
No, tienes que contarlo en el aire, claro.
Abriendo el Facebook nuestro de Sin Etiquetas, Facebook me sugirió Sin Etiquetas Cuenca, que estamos viendo que es un programa de radio en Cuenca, Ecuador. Entonces, pues las ganas de trolear son inherentes. Y estábamos tramando durante el descanso qué carajo ponerles. Pues cuando ya tenía más o menos tramado el troleo, se ha ido internet.
Se ha ido internet.
Así que Dios está del lado de los ecuatorianos en este caso.
Entonces era una señal divina de que no debería...
Pero bueno, les mandamos desde aquí un saludo y les intentaremos contactar con ellos y hermanarnos con ese Sin Etiquetas.
Pois agora digo vos a letra esta, que o rapaz este eso, dice, pois vou sacar aquí a letra das cancións e falar dela. Entonces dice que él nunca escoitará a Flaca por voluntade propia, a Flaca de Jarabe de Palo.
Ya es complicado.
Claro, eh? Dixo, nunca he escuchado por voluntad propia, pero me lo sé, porque todo mundo sabe. Y supongo que es de su grandeza. Dice, hay un par de detalles en este clásico moderno que siempre me han llamado la atención. Este es el primero. Le pongo un cachino de la canción que dice y tomar, que sería y tomar y tomar y... Bueno, es sí, una cerveza tras otra. Pero ella nunca engorda, pero ella nunca engorda. Le pongo esta observación nutricional, esta admiración por el metabolismo de la flaca. Es en un contexto romántico. Dice, en una canción en la que el autor repite una y otra vez que se muere por un beso. De pronto se manifiesta esta incongruencia. Ella nunca engorda. Adjunta unha foto del dicindo que el sí. E logo dice La Flaca, unha denuncia de la injusticia de la naturaleza. La Flaca, unha oda al metabolismo. E ahora aquí, isto vai para Jorge, polo que falaba antes. Dice, outra de las cosas que me llaman a atención es esta. E di, unha parte da canción, Jorge Escoitas,
sí,
que
sí, di sí.
Y enloquezco de ganas de dormir a su ladito, porque Dios que está flaca a mí me tiene loquito. Entón di, la rima es en diminutivo. La mierda. Algo intolerable en un poema escolar de un niño mayor de 8 años es asumido colectivamente. Inexplicable. Por último, estos versos. Mojé mis sábanas blancas, como dice la canción, recordando las caricias que me brindó aquel primer día. Esta cerdada. Este... dice una palabra muy fea ahora. Dice... En un contexto romántico-nutricional. Que a la vista de este apunte habría que redefinir como romántico-nutricional-escatológico. Eso es todo, gracias por vuestra atención y estoy exhausto. Nada, despídese ahí. Dice, al hilo de estas reflexiones como postdata, se me ocurre la siguiente pregunta. ¿Jarabe de palo será una metáfora de...? He dejado ahí no aire. ¿Qué análisis, eh? Pues tenéis que seguir este rapaz porque...
No, la verdad es que no deja nada al azar, ¿eh?
No deja nada al azar.
Dejé mi jugo y sus sábanas blancas. ¿Eso qué es? O sea,
es si un fose, precursor del reggaetón.
Si fuese sudor, ya sería malo, pero es que no hay jugo que pueda dejar en las sábanas. Bo.
Yo decir que una vez en el karaoke me equivoqué cantando esta canción y trastoqué dos palabras y se fue al carajo por el sentido, porque canté que eran 100 kilos de pilihueso o 40 kilos de salsa. Claro, para ser flaca, 100 kilos de pilihueso no es así, son 100 libras de pilihueso. Y el karaoke mudeció ante mí.
Non odiades esta xente, porque eu fun 4 ou 5 veces na miña vida a un karaoke. Esta xente profesional que vai aos karaokes e que acapara todas as cancións, e ti aí cos teus amigos tal, e de repente unha persoa aí
pero se están muriendo os karaokes, eh?
Sí, pero morre por esta xente. A xente deixa de ir.
Llevan muriendo 20 anos e siguen aí.
A xente deixa de ir por esta xente, porque se es profesional, vai a lugar canteiro de cantareiros ou cantareiros de canteiras. Tenía un programa de música. Pues que vayan ahí, que no vayan a karaoke a estropear a función.
Pero ahora qué karaoke es ahí, está el de Santa Cristina.
Hay una ronda de Uteiro que yo personalmente no recomiendo, pero bueno, pueden ir ustedes.
Por eso decía, o sea, antes había en el paseo marítimo, antes había uno. Y cerca del en el entorno este de, no me sale ahora por dónde está el
Correos.
Sí, por ahí. Por ahí había otro.
Pero es un piano bar, creo, no un karaoke. Si es el mismo que digo yo.
Piano bar es un concepto que está muy perdido. Hay que volver a recuperarlo. Piano bar.
Matar a unos y revivir
nunca
a los
entré,
otros.
Nunca entré en ningún, pero soa elegante.
Bueno, pues vamos, ya que la cosa se ha puesto un poquito calentita así con esto, las sábanas mojadas y tal, vamos a poner el tema de You Sexy Thing, creo.
Qué tema hace. Es que sentimos muy sexys, sí. Dale ahí.
La flaca.
I believe in miracles.
Seguimos aquí en cuacfm.org y nos ibais a contar una charla muy interesante que tuvisteis hoy.
Pues sí.
Encienden el micro. Ahora, sí.
¿Alguien me apagó?
Perfecto.
No sé qué.
Perfecto. Aquí no hay rencor, no hay rencor. Pero bueno, miraría para atrás o seguir.
Pues fuimos a la Facultad de Económicas a escuchar a don Josep Borrell y a Julio Sequeiro, bueno, y otros que había por allí también.
O decano, Julio Abalde.
Y
Carlos Estevez Mengotti. Anxo Calvo Silvosa, decano de Económicas.
Es porque lo vio, no porque lo escuchara. O sea, es memoria visual en el fondo.
Sí, sí.
Lo interesante de esto es que Borrell se está convirtiendo casi como en un adalí del europeísmo. Casi más que otra cosa. ¿No? Uh-huh. Va a La Sexta, habla de Europa. Uh-huh. Va no sé dónde, habla de Europa, contra los euroescépticos y tal. Y vamos a hablar de una charla, como bien dijo Paula, de la que escuchamos un 15%.
A mí me pareció un atrevimiento hablar de esto, pero Jorge ha decidido que sí.
Pero bueno, se intuyó que había gráficos y datos y es un tío que además se lo está currando bastante.
Y cómics había también.
Pero datos sí. Gráficos de...
Para defender sus,
tres dibujos.
Para defender sus tesis de que realmente... Hemos hecho una unión monetaria. Ajá. Joder, tenía que haber puesto la sintonía de la plata, hombre.
Él hablaba del futuro del euro, cosa que no escuchamos. Escuchamos las preguntas después.
Vale. Pero bueno, en el fondo lo que está hablando es que hemos hecho una unión monetaria, tenemos una moneda común, ajá, pero el resto de cosas que apareja esto, que es una unión fiscal, ajá, tener la misma política económica, bueno, misma política fiscal, tenemos también una frontera exterior, pero en el fondo no la consideramos como tal. Es decir, para mí los problemas que tengan los polacos con Rusia, me la sopla ahora mismo, ¿no? Pero realmente, si tenemos una frontera común, tiene que importarnos. Igual que un polaco tendría que importar lo que está pasando en Italia, uh-huh, con los inmigrantes, tal. Hay una serie de cosas. No tenemos un presidente del gobierno, no tenemos un gobierno, no tenemos una oposición. Y como él bien decía, y esto es muy visual, que... ¿Habéis escuchado algún debate en el Parlamento Europeo? ¿Alguna bronca? ¿Algo así? No. Mm-mm. Entonces es un poco la idea de que falta dar un
paso más a Europa. Para eso son más visual, entonces como no vi ningún...
Y otra de las ideas que soltó allí es que realmente ese tipo de unión es muy complicada, porque unirse y crear un ente, un gobierno europeo, realmente significa perder autonomía.
Claro, sí,
los países.
Centralizar todo, claro.
Claro, soltar...
Eso va en contra de... Uf.
O sea, se están matando aquí las autonomías y el gobierno central por competencias.
Efectivamente.
Se están matando por trabajar más, que eso ya tiene huevos. Pues ya, bueno, que aparezca un tercero en el escenario, que sea una Unión Europea, bueno...
Parece una utopía, o bueno, no sé si utopía o distopía, pero parece irrealizable, ¿no?
Y bueno, y él sigue pues ahí naufragando por esos mares, intentando hablar de más y más Europa, pero vamos, yo creo que está condenado al fracaso.
Queríamos traer al señor Borrell aquí a Sin Etiquetas, pero tiña unha cea en Madrid, un encontro super importante co embaixador portugués en España.
Yo creo que dijo el presidente portugués.
No, dixo presidente, non dixo. Bueno, o mellor sí.
Bueno, la de la visual, la de la memoria auditiva, esto no te
exacto, pues cosas, entonces con embaixador. Entonces non viña, pero invitamos a Julio Gaspar Sequeiros para que nos fale de economía, porque él, aparte de ser presidente da Asociación de Economía Mundial, é unha pasada o que sabe ese home. E dixonos que sí, que o xenón, pero que viría.
Yo, a mí me queda un pouco la duda, porque en el sentido de que, claro, la crisis de Europa coincide con la crisis económica mundial. Claro, ahora que se supone, que yo no lo sé, igual vosotros me lo podéis decir un poco mejor, aquí se supone que está habiendo una recuperación, ¿es, digamos, presumible o que la Unión de Europa se vaya un poco fortaleciendo, ¿no? También, o sea, me refiero que, sí, cuando estalló la crisis, todos señalaron a Grecia, todo empezó a haber pues jaleos por todos lados, que si Juncker por un lado, que si pitos y flautas, que si Sarkozy, que etcétera, pero, etcétera, etcétera, ¿no?
En el fondo,
pero ahora salimos de la crisis y somos todos amiguitos otra vez, puede ser.
O no, porque o no. En el fondo lo que parece es que al final la Unión Europea es como el culpable de todo. Aunque estés en una época buena, siempre hay cosas malas que ocurren. Los ingleses casi las cosas malas se lo achacaban a la moneda común y de hecho se van.
Claro, se van.
Es decir, los húngaros...
Los ingleses son muy especialiños también.
Tienen un problema de inmigración, supuestamente. Bueno, el Víctor Orbán este es un racista de manual. Bueno, la culpa es de la Unión Europea. Los alemanes están cansados de pagar. Hombre, los ricos normalmente aportan más, joder, es claro. Lo normal. Bueno, pues están en contra de eso y la Unión Europea les hace gracia hasta cierto punto. Los italianos ven los inmigrantes y dicen, joder, nos llegan aquí los inmigrantes y se quedan aquí. Claro, los alemanes no sufren este problema, esto es culpa de la Unión Europea. Claro, si al final todos los problemas son de la Unión Europea y no ves nada positivo...
¿Y quién es la Unión Europea, no? Es como...
Sí.
Claro, es como le están echando culpa a un ente, digamos, a un ente en sí, ¿no? Pero la Unión Europea se supone que eres tú también, ¿no?
Supuestamente, si le preguntas a los ricos, son los hijos de puta que nos hacen los recortes. Es decir, es que a nadie le gusta la Unión Europea, en el fondo. No ven lo bueno. Si solo ves lo malo, yo le veo un futuro muy negro, ¿eh?
¿Y vosotros qué opináis?
No tengo una opinión formada.
¿Europa ha sido una buena idea o una mala idea?
A mí creo que una buena idea.
¿No?
Julio Sequeiros decía, claro, es que nadie puede responder esa pregunta porque como no hay una alternativa, no se ha visto una alternativa, es imposible comparar. Son dos... Es más un show, así que nadie puede tener una opinión realmente científica de eso.
Bueno, y con esta reflexión nos despedimos hoy.
Con esta negatividad.
Con esta negatividad europea. Somos un poco euroescépticos, pero bueno, yo creo que quizá esa postura escéptica también es la que te construye y te hace enfrentarte a tus propios principios para luego volverlos a remover, volver a pensar y volver a construir.
Gracias, ya me siento mejor.
Con todo esto, nos vamos, nos vemos la semana que viene en quackfm.org.